fin de semana fantástico para todos.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
Bueno, te cuento que hoy es un día grande para la ciudad de Oviedo. Esta tarde a las 6:30, la ceremonia de los premios Princesa de Asturias. Pero antes, en unos minutos, comienzan las audiencias. La familia real al completo va a ir saludando a los galardonados. En el Hotel Reconquista, en Oviedo, está Pedro Rivero. Buenos días, Pedro.
Buenos días. Poco a poco se va llenando el hall del emblemático Hotel Ovetense. Tenemos algunos premiados desayunando, otros ya se están preparando en sus habitaciones. Por su parte, la familia real ya está preparada para las audiencias previstas en este Hotel Reconquista. La primera con los alumnos de la Universidad de Oviedo, galardonados con los premios fin de grado. Una cita que, si todo va según lo previsto, comenzará en unos minutos a las 11:15. Después llegará el turno de los reconocidos con las medallas de Asturias, así como los hijos adoptivos y predilectos de la región. Ya a las 12:30, en el llamado Salón Covadonga, los reyes, la princesa y la infanta se verán con los premios princesas. Lo que se cuece a esta hora aquí, en el Hotel Reconquista, mucho movimiento, mucha expectación también en los exteriores, con curiosos que ya desde primera hora están pendientes de lo que aquí pasa. Así que todo listo para el plato fuerte, para la ceremonia de esta tarde, a partir de las 6:30, en el Teatro Campo Amor.
Pues que vaya muy, muy bien. Le cuento también que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está hoy en el Vaticano. ¿Para qué? Para mantener un encuentro con el secretario de Estado, con Pietro Parolin. Es una reunión entre España y la Santa Sede en la que se van a abordar temas de interés para ambos, como puede ser el tema de, bueno, el drama de las migraciones, ¿no? O los abusos o el futuro del Valle de los Caídos. Eva Fernández.
A falta de conocer detalles concretos del encuentro, es más que probable que en la reunión esté presente la embajadora ante la Santa Sede, Isabel Celá, y quizás el secretario para las relaciones con los estados, Richard Gallagher. Fuentes cercanas a la Secretaría de Estado aseguran a COPE que el cardenal Parolin conoce de primera mano la realidad que se vive en España y, por lo tanto, acude informado y preparado a la reunión. Efectivamente, sobre la mesa se expondrán asuntos que competen a los dos estados, como puede ser la cuestión migratoria, los próximos pasos previstos en el Valle de los Caídos, la gestión del plan de reparación a las víctimas de abusos y, por qué no, la posible visita de León XIV a nuestro país.
Y en las últimas horas, Rusia ha derribado 136 drones ucranianos, en el que ha sido el segundo día consecutivo de ataques masivos protagonizados por el ejército de Zelensky. En total han sido más de 270 drones los que han derribado las defensas aéreas rusas desde ayer. La respuesta del Kremlin, eso sí, no ha tardado en llegar. Sandra Senjo.
Sí, Rusia continúa atacando la ciudad ucraniana de Jersón, al sur del país. Es uno de los principales objetivos ahora mismo del Kremlin, donde al menos 3 personas han muerto en las últimas horas. Pero desde agosto, Ucrania ha redoblado sus incursiones aéreas contra las infraestructuras rusas como respuesta al asedio de Moscú a las instalaciones ucranianas. Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea rusos han interceptado y destruido 111 drones ucranianos sobre 12 regiones del país, incluidas Moscú y también en la península de Crimea. Al menos 5 personas, entre ellas un niño, han resultado heridas al impactar un dron en un edificio de viviendas cerca de la capital rusa. Debido a estos ataques con drones, 6 aeropuertos, incluidos 2 de Moscú, suspendieron temporalmente sus operaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El partido que jugó ayer el Betis no pasará a la memoria de los béticos, seguro. Qué aburrimiento de partido, por Dios, madre mía. Pero bueno, Real Madrid y Barça pendientes de varios jugadores de cara al Clásico. Eso sí es interesante. Bruno Casar.
Sí, después de ese gran empate del Betis, el domingo a las 4:15 centramos lo que viene a ser el partido más importante de esta jornada en la Liga. Se citan en el Bernabéu. Madrid y Barça defienden el liderato liguero. El Real Madrid, ambos arrancan hasta ahora sus entrenamientos. Los blancos pendientes de Carvajal, Hausen, Ceballos y Alexander-Arnold, que podrían entrar en la convocatoria. En el Barça están pendientes de Frenkie de Jong y de Christensen tras sufrir gastroenteritis. El Clásico marca esta jornada, como digo, pero la jornada la abrimos a las 9 en tiempo de juego con el Real Sociedad Sevilla. Anoche cerramos Europa y además de ese empate del Betis destacamos la victoria del Celta, donde Iago Aspas se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia del equipo.
todo chico como yo que estaba hoy de recoge pelotas, como estuve yo en la Champions en el 2003-2004, creo que fue, sueña con jugar algún día en Balaídos. Imagínate, pues, tantos partidos portando, pues, este escudo. Un orgullo para mi familia, por supuesto, para mis padres, que hicieron muchísimo esfuerzo para que yo pudiera, pues, seguir disfrutando de mi pasión, que es el fútbol, y muy, muy feliz y contento.
Esta tarde, eso sí, tiempo de juego arrancará a las 8 porque juega la selección española femenina, el partido de ida de las semifinales de la Liga de las Naciones ante Suecia.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Pendientes de los datos de la EPA, economistas y sindicatos valoran las cifras. El desempleo sube en el tercer trimestre del año en Canarias en 15.100 personas, un 9,6% más. Los economistas explican que hay dos factores que están detrás de este incremento de desempleo. Por una parte, el aumento de la población activa y la disminución de la población ocupada. Los sindicatos, por su parte, aseguran que el porcentaje de desempleados es mayor en Canarias que en España. Tampoco están de acuerdo con los bajos salarios o con la formación que se les da a la gente que busca empleo. Desde UGT reclaman un esfuerzo a la patronal. Y te cuento también que un total de 36 inmigrantes han llegado a Canarias en las últimas horas a bordo de dos embarcaciones hasta las islas de Gran Canaria y de Lanzarote. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, es viernes, hay que celebrarlo. Lo celebramos pues mirando al cielo y vemos que el tiempo está igual, pocos cambios en todo, nuboso en el norte, más claros en el sur, no lluvia, ¿eh? Temperatura agradable, el viento del norte sin incidencia. Y mira, hay momentos en la vida en los que todo se detiene, en los que el reloj sigue marcando las horas, pero tú sientes que ese tiempo se ha congelado, ese instante en el que el médico pronuncia una palabra que nunca esperaste escuchar, una palabra que cambia tu forma de mirar el mundo, cáncer. Al principio no sabes cómo reaccionar, el miedo se apodera de todo, la mente se llena de preguntas, de silencios, de porqués. Los planes, sueños, proyectos, todo parece que se desvanece en un instante. Lo único que queda es esa sensación de caída libre, de vacío, de incertidumbre. Pero incluso ahí, en la oscuridad más absoluta, hay algo que no muere. Una leve, diminuta chispa casi imperceptible que sigue ardiendo. Esa chispa se llama fe y esperanza. La esperanza no siempre llega como una fuerza arrolladora. A veces apenas un leve susurro. A veces es una voz que tiembla, un pensamiento que dice aguanta un poco más. Esa voz interior, cansada, muy cansada, que se niega a rendirse. Aún la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro, decía Gandalf el Gris. Y así comienza la lucha, una lucha que no solo se libra en el cuerpo, también se libra en el alma, día de hospitales, tratamiento, esperas eternas, noches sin dormir, el cuerpo se debilita, la mente se desgasta, pero de alguna forma sigues ahí, porque cuando lo pierdes todo, aprendes que la vida en su forma más pura es aferrarse a lo que parece que no existe, que es invisible, pero está ahí. Esa esperanza tan débil al principio empieza a crecer y además lo hace poco a poco. En una sonrisa, en una palabra amable, en un resultado que mejora, en un día sin dolor y sin cansancio. Y sin darte cuenta, el miedo empieza a ceder terreno. El tiempo, el cuerpo se recupera, la mente se levanta, la vida se vuelve colorida. Entonces comprendes que no solo has vencido al cáncer, sino a todo lo que él representaba. Has vencido al miedo, has vencido a la desesperanza, has vencido al dolor. Te das cuenta también de que le damos demasiada importancia a las cosas pequeñas, ¿verdad? Descubres que dentro de ti había una fuerza que nunca imaginaste, una fuerza que te sostuvo cuando creías que ya no podías más. Como decía Rocky Balboa, no se trata de cuán fuerte golpeas, sino de cuán fuerte pueden golpearte y tú seguir avanzando. No hay victoria más grande que esa, porque ganarle al cáncer no es solo vencer una enfermedad, es volver a creer en la vida, en los abrazos, en el aire, en la risa, en lo cotidiano, es mirar al cielo, entender que cada día cuenta, que cada latido importa. Entonces comprendes que la esperanza no fue un espejismo, fue un camino, fue luz que te guió cuando todo estaba oscuro. La esperanza es algo bueno, tal vez lo mejor de todo, y las cosas buenas nunca mueren, decía Andy en Cadena Perpetua. A todos los que hoy luchan, a los que acompañan, a los que esperan, que la esperanza, aunque sea frágil, siempre encuentre la manera de brillar. Mira, te voy a contar ahora la historia de Zaira. Ella soñaba con ser enfermera, lo ha conseguido. Cuando comenzó a estudiar, digamos que su vida se detuvo con un diagnóstico inesperado, porque este tipo de diagnóstico, la verdad es que nadie se lo espera, ¿no? Ya nos decía algunos especialistas que el cáncer es como una lotería, de repente te toca. Linfoma B difuso de células grandes. Pasó de aprender, al final aprendió, a cuidar a otros, que es otro aprendizaje también, a luchar por su vida. Los tratamientos no funcionaban, el tiempo parecía acabarse, hasta que la ciencia le dio una nueva oportunidad. Es una gran oportunidad, una oportunidad de vida. Ella se agarró a las terapias CAR-T, es un tratamiento que, digamos, reprograma las células del sistema inmunitario para combatir el cáncer. Zaira fue la tercera persona en Canarias en recibirla y además la más joven de todas. 5 años después, digamos que su historia es un canto a la esperanza. Hoy trabaja como enfermera en el insular de Gran Canaria, donde fue tratada, y además está embarazada de 6 meses, ¿no? ¿Qué te parece? Cuando la vida se agarra con fuerza, ni el miedo ni la enfermedad pueden apagar esa luz de quien nace para cuidar. Hola Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro súper bien, la verdad, a día de hoy.
Me alegro muchísimo. Oye, embarazada de 6 meses. ¿Todo bien por ahora, Zaira?
Todo estupendamente, sí.
¿Niño o niña?
6 mesitos. Niña.
Niña. ¿Ya tienes el nombre o todavía no?
Sí, probablemente Atenea.
Atenea, bueno, muy bien. Sí. ¿Atenea por qué? ¿Porque te gusta? ¿Porque hay alguien en tu familia? ¿Por algo especial?
Nos gustó. Simplemente.
¿Salió la primera, Zaira, el nombre?
No, que va. No fue fácil, de hecho.
No, no es fácil. Es que no es
sencillo. Tuve que darle muchas vueltas, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Bueno, sí. Oye, Zaira, reprogramando un poquito, ¿cómo recuerdas aquel momento en el que, siendo tan joven, jovencita, y con tus estudios recién empezados, te dieron ese diagnóstico de linfoma B difuso de células grandes? ¿Qué recuerdas de aquel momento, Zaira?
Pues lo cierto es que, hombre, en el momento cuando te lo dicen impacta un poco, porque una noticia así siempre impacta, pero en cierta medida llevaba un tiempo sospechándolo, porque yo empecé con síntomas y demás, y a raíz de buscar, informarme y tal, pues sospechaba que podía ser un linfoma. Tenía la cosita ahí como de que podía ser eso. Y efectivamente, después de ir a urgencias y demás por los síntomas que tenía, y me hicieron tratamientos, diagnósticos, y me dijeron que era un... pero un linfoma.
Hay una palabra que es tremenda, que es terrible, que sacude a toda la familia, no solamente a la persona que lo padece, que es cáncer, ¿no? ¿Qué fue lo primero? ¿Qué es lo primero que se te pasa a la cabeza cuando te dicen esto?
Hombre, se te pasan muchísimas cosas, pero lo cierto es que en el momento no sentí ese miedo. Lo llevé bien, sé que a día de hoy pues hay tratamientos y demás, y en el momento, por lo menos, no tenía ese miedo. De hecho, empecé con los tratamientos y súper bien, me sentía bien, estaba esperanzada. Los problemas empezaron después, más adelante, cuando empezaron realmente a fallar. Ahí ya es cuando empiezas a sentir un poquito de miedo, de ansiedad, y a plantearte más cosas.
¿Al principio no tenías miedo por tu formación sanitaria? Que a lo mejor tienes una perspectiva mucho mayor de la que puede tener, no sé, otras personas que sí les sacuden mucho cuando escuchan la palabra cáncer, Zaira.
Sí, una parte sí, pero otra no. Sentía como, o O sea, como que habían posibilidades y tratamientos disponibles para...
Yo entiendo que tú lo que sentías era esperanza, ¿no? Que es muy positivo, ¿no? Entiendo yo que la palabra que estás buscando, corrígeme si me equivoco, es esperanza. Desde que te dijeron cáncer, de repente tus neuronas directamente, en tus neuronas apareció la palabra esperanza, ¿no? Te agarraste a la
esperanza. Esperanza y alivio, por otro lado, porque yo llevaba mucho tiempo que me encontraba mal y entonces el poder ponerle nombre a eso, saber ya lo que es y poder actuar, fue una sensación de alivio, porque yo llevaba mucho tiempo que me encontraba mal.
¿Qué síntomas tenías, Zaida?
Yo empecé realmente con un bultito en el cuello, pero es que aparte de eso llevaba muchísimo tiempo con dolor de espalda, pero un dolor de espalda insoportable, hasta el punto de que ya después no me pude ni poner de pie, no podía ni caminar.
Madre mía.
Y es porque el linfoma había hecho ahí una masita que me estaba comprimiendo la médula. Y eran unos dolores horribles que no se me pasaban con nada.
Oye, era jovencita, ¿no? Una niña.
Sí. Quédate. 23, creo, fue en el 2019. 23 creo que tenía.
Durante los tratamientos iniciales, cuando las cosas no mejoraban, ¿en ese momento se le pasa a uno por la cabeza que quizás se rinde? Aunque rendirse evidentemente ante un cáncer es lo último que hay que hacer, ¿no? Evidentemente, pero digamos, ¿esa sensación suele ocurrir, suele pasar por tu cabeza, Zaida, o no?
Sí, se ocurre. Llega un punto que te ves ya que, aparte de que estás agotado por todos los tratamientos que estás pasando, te ves sin esperanza, sin fuerza. Y sientes que no hay más posibilidades. La verdad que esa situación fue dura y difícil.
Mira, ¿hasta qué punto agota todo el tratamiento del cáncer? ¿Qué te imposibilitó hacer el tratamiento de cáncer? El cual dice, agota, ¿exactamente a qué te estás refiriendo, Zaida?
Hombre, agota física y emocionalmente. Sí. A veces es más dura la carga emocional que la física. Realmente yo cuando empecé con los tratamientos, que fue una quimioterapia, estaba súper bien, no sentí síntomas. Yo estaba puesta normal, justo coincidió con la pandemia, así que había que estar en casa, tampoco la gente podía salir, me vino bien en ese sentido, sí. No me desconsolé. Pero después, más adelante, claro, esa quimioterapia no me hizo el efecto que me tenía que hacer y ya pasé a tratamientos un poquito más agresivos, físicamente, otro tipo de quimioterapia, que sí me dieron más efecto.
¿Hasta qué punto agota? ¿No poder levantarte? ¿No estar consciente? Incluso te pregunto, Zaida, durante el día, ¿hasta qué punto agota? ¿Cómo agota el tratamiento ese tan agresivo?
Pues muchísimo, porque yo cuando empeoré tanto, llegué al punto que estaba encamada. Yo estuve meses encamada, pero encamada es sin poder levantarme para absolutamente nada. Tenía que estar todo el rato en cama, comer en cama, hacer los baños en cama, todo, y eso me daba muchísima ansiedad. Perdí toda la musculatura, tuve que volver a aprender a caminar desde el principio, una vez que me empecé a recuperar, y la verdad que eso no fue nada fácil. Yo, de hecho, pensé que no iba a poder volver a caminar en mi vida.
Solamente
sumado a la carga emocional, pues...
Solamente hablabas y comías, ¿no? Lo único que podías hacer, porque no te podías mover.
Sí, claro, exacto, en la cama, en una habitación de aislamiento, durante meses, y yo solo deseaba poder salir de ahí.
¿Cuánto tiempo estuviste encamada sin poder moverte, más o menos?
Estuve como unos 6 meses, más o menos.
¿Qué le dices a la familia cuando llevas 6 meses y ya ves que, no sé, abandonas un poquito la esperanza? ¿Qué le dices tú? ¿Qué te dicen ellos?
Hombre, pues es una situación dura, porque yo la verdad que empecé fuerte, como te comenté, pero ya en esa situación tuve muchísimos momentos de derrumbamiento. Yo y mi familia también, por supuesto. En el que le das vueltas a la cabeza, no ves la salida, te vienes abajo, piensas que ya no hay esperanzas y bueno, entras en un bucle un poco negativo, en el que lo único que te sale es llorar y venirte abajo y poco más.
¿Cómo son las noches sin dormir? Entiendo que habrán noches sin dormir, Zaida.
Uf, muchísimas. De hecho, a mí me daban pastillas para intentar dormir, porque entre el que no puedes, que no lo consigues, y que estar todo el día en una cama, pues no ayuda tampoco. Era muy difícil, y me daba ansiedad también el no poder descansar, el darle tantas vueltas a todo.
¿Qué papel jugó tu familia, tus amigos, no sé si compañeros de estudios, en este proceso tan complicado, Zaida?
Sí, como te comenté antes, como coincidió con la pandemia, no podía tener visitas. visitas así de todo tipo de familiares y amigos. Pero por suerte en mi caso, al ser un caso tan complejo, me dejaron tener a mi familia. Se iban turnando, a veces venía mi madre, mi padre, mi hermana, y ellos se iban quedando conmigo. Y la verdad que eso fue una suerte, porque no todo el mundo puede decir lo mismo en situación de pandemia.
No, desde luego que sí. ¿Cómo sí. se vive la mezcla de miedo y esperanza cuando los médicos te hablan de una nueva terapia poco conocida, porque estamos hablando de hace ya unos 5 años aproximadamente? ¿Cómo conociste esta terapia? ¿Cómo te la contaron? Y a partir de ahí, no sé, ¿viste un resquicio de luz, de esperanza?
Sí, completamente. Los médicos, bueno, me hablaron de la terapia CAR-T cuando vieron que los otros tratamientos habían fallado, y la verdad que me la pintaron muy bien, como un tratamiento muy esperanzador y demás, y la verdad que ahí fue como ver un poquito la luz. Uh-huh. Sí, con eso nos quedamos bastante contentos cuando nos lo comentaron, y estaba bastante esperanzada, la verdad.
Uh-huh. ¿Qué sentiste al saber que eras una de las primeras personas, no sé si te lo dijeron, en Canarias, incluso la más joven, en recibir esta terapia CAR-T?
Sí, fui la tercera persona uh-huh. y la más joven. Uh-huh. Tuve mucha suerte por esa parte, además que estaba en una situación muy, muy débil, muy difícil cuando me la pusieron. Estaba en UCI, de hecho, cuando empezaron a sacarme la sangre para poder modificar esas células, como comentaste antes y demás. Estaba en UCI, o sea, estaba en una situación que normalmente no son las condiciones idóneas para hacer ese tratamiento.
¿Qué te contaron los médicos sobre esta terapia, Zaida?
Pues me dijeron que era una terapia celular, que consistía en sacar las células, los linfocitos del propio cuerpo, modificarlos genéticamente, volverlos a poner, y que esas células serían las que atacarían las células tumorales uh-huh. y las destruirían desde dentro. Tiene una serie de efectos secundarios, que por suerte no tuve ninguno. Y básicamente me comentaron eso, que el tratamiento era así.
¿El tratamiento fue aquí en Gran Canaria o tuviste que trasladarte a la península?
No, fue aquí en Gran Canaria, porque afortunadamente ese mismo año fue cuando se implantó aquí, uh-huh. en el Hospital Doctor Negrín. De hecho, si no llega a ser así, probablemente no lo hubiese podido recibir, porque te digo, yo estaba en UCI y no me hubiese podido trasladar a otros centros como Madrid y Barcelona, que es donde se daban.
La terapia CAR-T o CAR-T te salvó la vida, ¿no? ¿Lo ves así?
Sí, completamente.
¿En qué momento empezaste a mejorar? ¿Cuándo fue ese día en el que, no sé, digo yo, te levantaste y dijiste, parece que estoy mejor que ayer?
Fue de forma progresiva, pero bastante rápido, la verdad. Me la pusieron el 9 de diciembre, fue cuando me infundieron el tratamiento, y el 24 de ese mismo mes, para Navidad, me dieron el alta, pude pasar las Navidades en mi casa y estaba ya bastante mejor. Después tuve varias pruebas y demás para comprobar que todo seguía yendo bien, pero fue bastante, bastante rápido, bastante progresivo.
Tuviste un momento complicado, lo hemos hablado, un momento de oscuridad casi absoluta, donde incluso la mente te jugaba malas pasadas, el cuerpo además no te respondía. Cuando empezaste a moverte, cuando ya tu cabeza te empezaba a decir otra cosa, ¿qué luz se ve? ¿Qué se abre a partir de ahí en el horizonte, Zaida?
Uf, no sabría ni cómo definírtelo, pero es que es como volver a nacer, la verdad. Porque además a mí me dijeron que me iban a poner este tratamiento, y esto lleva un proceso, tarda como un mes en realizarse. Y yo estaba esperanzada de que me lo iban a poner, y de repente un día me dijeron que al final no había sido posible en laboratorio modificar esas células y que no me lo iban a poder poner. Entonces ahí fue una bajona súper grande. Yeah. Y después, al poquito tiempo, de la nada me dijeron que lo habían vuelto a intentar y que al final sí había salido todo bien. Y fue cuando ahí me pude otra vez volver a coger al tratamiento. Y cuando por fin me lo pusieron y salió todo genial.
Me dijiste que fue muy, muy rápido, ¿no? El proceso, rapidísimo, ¿no? Desde que, digamos, te implantaron este sistema, ¿no? La extracción, reinfusión de las células T, fue muy rápido, sí. ¿No? Poquito tiempo.
Sí. Además, yo estaba en la UCI cuando empezaron. y ya después pasé a planta, me pusieron un tratamiento mientras para intentar mantenerme estable en lo que duraba ese proceso de modificación de las células. Y ese tratamiento también me hizo estabilizarme un poquito y mejorar. Uh-huh. Y para poder después recibir el otro tratamiento, que te digo, el mismo mes, me dieron el alta y empecé a mejorar. Salí débil, salí con anemia, me cansaba, no podía estar mucho tiempo de pie. O sea, no es que yo saliera como una rosa del hospital, ni mucho menos.
Pero Zaira, fíjate lo que me acabas de decir. No podía estar mucho tiempo de pie. Es que hace un par de minutos me decías, estaba encamada, no podía mover. Lo único que movía eran los brazos, no sé si las piernas, comer, sí. Hablar, los ojos.
Sí. De hecho, tuve que hacer rehabilitación para poderme ir. No me podía poner de pie. En el hospital me caí varias veces. Y cuando salí a la calle también me caí. Porque el hecho de ir caminando por la calle y un simple tropezón, me caía, porque había perdido toda la musculatura, o sea, yo salí débil realmente.
Pero por fin saliste. ¿Recuerdas cuándo empezaste a moverte? ¿Recuerdas cuándo empezaste a, no sé, te pusiste de pie, empezaste a caminar poco a poco, Zaira?
Sí. Fue, bueno, primero empecé a hacer la rehabilitación en la propia cama, uh-huh. a hacer ejercicios de fuerza y demás en la cama, y ya después a intentar levantarme progresivamente con una fisio que iba varias veces ahí a mi habitación, y también pues caminaba por el hospital, intentaba subir escaleras, se me hacía un mundo. Nunca me había parecido tan difícil subir una escalera, yo pensé que no las iba a volver a poder subir nunca más, la verdad, porque es que estaba muy floja, muy floja. Uh-huh. Algo tan sencillo se me hacía un mundo. Uh-huh.
¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la vida, la salud, incluso la profesión a la que te dedicas de enfermería después de pasar por este trance, este testimonio que estás contando, Zaira?
Sí, hombre, cambia muchísimo. La verdad que te pones a pensar que muchas veces no valoramos las cosas que tenemos y nos quejamos de muchísimas cosas tontas. Yeah. Y la verdad que en ese sentido me cambió bastante la perspectiva.
Uh-huh. Hoy eres enfermera, ¿no?
Sí.
En el insular de Gran Canaria, ¿no?
En el insular, sí.
¿Has tenido la oportunidad de conocer a alguien que está en una situación en la que tú estuviste también? Si es así, ¿le dices algo, le cuentas algo, Zaira?
No he tenido la oportunidad de conocer a nadie, uh-huh. la verdad.
Uh-huh. Estás embarazada. Oye, qué metáfora, ¿no? Fíjate, de años, de meses, de oscuridad a dar una vida, ¿no? Estar embarazada. ¿Cómo fue ese momento cuando te enteraste de que estabas embarazada? No sé si te pasó todo lo que el trance que pasaste por la cabeza, ¿no?
Sí, porque además me habían dicho que en mi caso iba a ser prácticamente imposible, que había recibido muchísimos tratamientos, también recibí radioterapia y demás, y que las posibilidades de quedarme embarazada eran muy difíciles. De hecho, yo antes de empezar con todo el tratamiento, una de las cosas por las que pregunté fue por eso, por la fertilidad en un futuro. Quería incluso congelar óvulos antes de empezar, pero estaba tan grave en ese momento que no había tiempo para ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces me dijeron, mira, puede que algún día lo consigas, pero lo más probable es que no.
Uh-huh. Atenea está bien, ¿no? Atenea está perfecta.
Sí. Todo perfecto.
Oye, ¿qué mensaje te gustaría dar a quienes hoy reciben un diagnóstico parecido al que tú recibiste, Zaira?
Pues la verdad que lo que me gustaría decirles es que sigan luchando, que no se desanimen, que es un tratamiento muy esperanzador, la verdad, y que mira, a mí a día de hoy me ha devuelto a la vida en las mismas condiciones prácticamente que tenía antes de todo esto. Y además embarazada, o sea que hay que seguir y no venirse abajo.
Si pudieras hablar con aquella Zaira de hace algunos años, recién diagnosticada o en el peor de los momentos, cuando estabas encamada y no podías moverte, ¿qué le dirías?
Pues, no sé, que se lo tomara con más calma en algunas situaciones, sobre todo en aquellas que no fue tan fácil estar entera emocionalmente. Uh-huh. Pero claro, en ese momento no sabía cómo iban a salir las cosas.
Uh-huh. Y ya para acabar, Zaira, ¿qué mensaje quieres dejar a la gente que nos está escuchando? Si quieres agradecerle a alguien el apoyo, ¿a quién le tienes que agradecer tu recuperación? ¿Y qué mensaje quieres dejar a la gente que nos escucha?
Pues sobre todo agradecer mi recuperación a toda la gente que me atendió en el hospital Doctor Negri, a todo tipo de profesionales que estuvieron siempre conmigo la verdad, en todo momento. Y agradecer también a la sanidad que hayan puesto este tratamiento en Canarias. Porque te digo, si no llega a ser así, yo no me hubiese podido desplazar y como yo estoy segura que muchísimos pacientes más. Así que es muy importante que la ciencia avance y que se pueda implantar en el máximo de sitios posible.
Zaida, muchísimas gracias por contar tu historia aquí con nosotros. Historia de valentía, de superación y además, fíjate, después de verlo todo absolutamente oscuro y no encontrar ni un resquicio de luz en ese túnel, la terapia CAR-T fue lo que no solamente le devolvió la luz, sino la vida a ti, a toda tu familia y a esa niña que tienes ahí, esa maravillosa Atenea. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo fuerte, Zaida.
Muchas gracias, un abrazo. Some cat was laying down some rock and roll at a sunset.
Then the loud sound it seemed to bite. Mañana 25, nueva movilización ciudadana. Se incorporan también no solamente empresarios, sino personal del funcionariado, personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar de esta manifestación con uno de los convocantes, Iván González, a quien tenemos en línea. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por el ratito.
No, hombre, faltaría más. Oye, ¿tú crees que va a tener repercusión esta, desde todos los puntos de vista, no solamente repercusión ciudadana, que va a ir mucha gente a esta manifestación a partir de las 5 de la tarde, desde el Alfredo Kraus hasta La Puntilla, sino repercusión sobre todo donde debe ser, en el corazón del consistorio, en el ayuntamiento, para que haga algo e intente mejorar esta ciudad que, según dice el eslogan, la ciudad que nos merecemos, Iván?
Sí, evidentemente. Mira, es más, la prueba palpable de que ya está haciendo mella, no es que vaya a ser mella, sino que ya está haciendo mella, son las declaraciones, por ejemplo, que escuchaba a la concejala de Recursos Humanos y de Distrito Tamara Aceite de Noya San Lorenzo, ¿no?, la señora Esther Martín, que la escuchaba en tertulia, también radiofónica, donde ponía en duda, ¿sabe?, o desacreditaba la organización, o quién organizaba, o quién hacía todo esto, y sobre todo dejaba caer la duda de que detrás de esta, de este movimiento, de esta acción que se va a hacer este sábado, de esta manifestación, 25 de octubre a las 5 de la tarde, desde el Auditorio Alfredo Kraus hasta La Puntilla, pues habían partidos políticos de la oposición detrás de ella, ¿no? Entonces, claro, ya tú ves por dónde viene esto, lo sumas a las declaraciones del señor Héctor Alemán y la señora Carolina Daria, de quiénes son estos 40 colectivos, porque otros tantos valoran lo que estamos haciendo con los pocos recursos que tenemos. Bueno, pues ya esto está haciendo mella, esto está caminando, porque realmente lo que no se enteran en el consistorio, ni su alcaldesa, nuestra queridísima Carolina Daria San Sebastián, ni el grupo de gobierno con sus 15 concejales, lo que no se enteran que esto no es en contra de un partido político. Esto es para que se tome conciencia y se tomen soluciones a un problema, no, a muchos problemas que están haciendo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues a lo mejor no, tal vez no el mejor lugar para vivir.
Pues mira, yo te lo voy a preguntar eslogan directamente, Iván. ¿Qué partido político está detrás de esta manifestación? Y fíjate cómo te lo he preguntado.
Bueno, absolutamente ninguno. Aquí lo único que hay es un movimiento vecinal. Hay algo absolutamente inaudito, que es la conjunción de este movimiento vecinal junto con los trabajadores y trabajadoras municipales que padecen exactamente la misma desidia, el mismo abandono por parte del ayuntamiento y de su grupo de gobierno, se juntan, se alían para montar y promover una manifestación, una protesta en búsqueda de que se solucionen los problemas de Las Palmas de Gran Canaria, como insistimos una y otra vez a modo resumen: limpieza, seguridad, nuestros mayores, movilidad, esas modificaciones urbanísticas, como hemos visto la semana pasada en Guanarteme, la protesta y la manifestación promovida por Guanarteme se mueve. Entonces, si vamos encadenando manifestaciones tras manifestación en los últimos 2 años y medio aproximadamente, hombre, algo tendrá que reflexionar la señora Carolina Daria San Sebastián y su grupo de gobierno. Nos preguntamos.
Bueno, estamos hablando de 40 asociaciones vecinales, ¿no? Son 120 barrios, 119, 120 barrios los que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Ha habido algún motivo por el cual no se han sumado más, Iván? Cuando ustedes han tocado algunas asociaciones vecinales, ¿qué les ha comunicado? Y te han dicho que no, ¿eh? La respuesta ha sido negativa. ¿Qué te han comunicado? ¿Por qué?
Realmente no hemos tocado ninguna puerta de ninguna asociación. Ah, ¿no? Realmente se han ido sumando aquellos que han querido venir. Pero insisto, esto no es cosa de 40 asociaciones. Esto es cosa de 400.000 habitantes que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que están en desacuerdo de cómo se está llevando la ciudad. No tiene nada que ver con las asociaciones e ir tocando puertas y demás. Es cierto y es evidente y es palpable que por parte del ayuntamiento siempre hay un puntito de, vamos a ponerlo entre comillas, represalias a aquellos que le alzamos la voz y decimos, esto no nos gusta, esto tiene usted que tomar soluciones porque no es de ayer. No es de ayer, es que inclusive, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, también hubo una protesta en Mesa y López para la gente sin techo y sin hogar.
Sí.
Entonces, ¿qué estamos hablando? Es que es una detrás de otra. Por favor, grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por favor, tomen soluciones, porque es más, protestamos porque hemos sido una ciudad limpia, con su reconocimiento hemos sido una ciudad mucho más segura y hemos sido una ciudad mucho más amable de lo que está haciendo ahora mismo. Y en esto algo tiene que ver quien tiene que tomar decisiones.
Vecinos, empresarios también, ciudadanos y trabajadores municipales. Es la primera vez, porque hemos hablado en otras ocasiones de este tipo de manifestaciones y demás, o concentraciones, pero es la primera vez que vamos a ver ahí a trabajadores municipales, Iván.
Claro, imagínate, por ponerte un ejemplo, ya
bomberos, policía local,
servicios municipales de limpieza, tanto de recogida viaria como de limpieza viaria. Tenemos también a los trabajadores y trabajadoras de socorrismo en las playas del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, esto no es un capricho. Esto no es un capricho, esto es hartazgo, como muy bien decía el compañero Domingo Santana, la tertulia del domingo. Es que estamos hartos de tocar en la puerta y que no nos hagan caso. Es que ya no es que no nos hagan caso, es que directamente nos tratan poco menos que con la excusa, al igual que tratando de desacreditar esta manifestación. O sea, usted está en otra película, en otro partido o en otra historia, usted viene en contra mía. Que no, señora Carolina, repito una y otra vez, esto no es cuestión, señora Carolina Darias San Sebastián, de 40 asociaciones. Esto es cuestión de 400.000 habitantes que tienen Las Palmas de Gran Canaria, que se merecen la ciudad que se merecen.
¿Crees que esto va a tener algún tipo de repercusión? No solamente ciudadana, que es evidente que sí, sino repercusión un antes y un después, un punto de inflexión.
Hombre,
es el objetivo, pero lo tendrá, Iván.
A ver, visto los precedentes, esperemos que sí. Visto los precedentes, esperemos que sí, porque si algo hemos ido aprendiendo en las asociaciones de vecinos y demás, oye, que una protesta y una divulgación pública, la reacción es inmediata. A ver, ineficaz, poca cosa, pero la reacción es inmediata. Sí estamos cansados de todos estos publirreportajes de nuestra alcaldesa y de todo su grupo de gobierno sobreactuado. Queremos acción. Es que estamos reclamando que se solucionen los problemas cronificados en Las Palmas de Gran Canaria. Es que no exigimos servicios básicos, Javier, servicios básicos. Yo creo que lo llevamos diciendo 2 años y medio, 3 años, desde que estamos en los medios y demás, o tenemos la posibilidad. Oiga, ponga usted solución, que para eso se la ha puesto ahí, y tanto presume de que es el partido más votado de este ayuntamiento. Pues ponga usted solución, no haga public reportaje ni vaya a hacerte la foto.
Iván, uno entiende que no vaya con ningún tipo de consigna, es decir, no vaya con ningún tipo de banderas y demás, pero piden que lleven una camisa blanca. ¿Por qué?
Sí, hombre, porque al fin y al cabo lo que se trata es de unificar la ciudadanía en una sola, digamos, en una línea horizontal donde la camiseta blanca sea identificativa y además se convierta en una marea blanca reivindicativa de solución. Es más, aprovechando esta coyuntura que tú me das, también es cierto que hacemos un llamamiento a que no haya otra bandera u otra, digamos, logotipos que no tengan nada que ver con la protesta o con lo que se está planteando de la ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, en concepto de limpieza, como hemos dicho, seguridad, nuestros mayores, etc. Solicitamos y rogamos que nos centremos en Las Palmas de Gran Canaria, que bastante falta nos hace a nuestra ciudad y a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, que insistimos una y otra vez, se tomen soluciones, que nuestros parques, nuestros jardines estén en condiciones, no estén como están, que nos podamos mover tranquilamente en Las Palmas de Gran Canaria, y que sobre todo a la hora de pasear no tengamos esta sensación un poco hasta de asco en muchas ocasiones.
Pues el eslogan es por la ciudad que nos merecemos el 25 de octubre, es decir, este fin de semana, desde el Alfredo Kraus a La Puntilla. Trabajadores municipales, colectivos vecinales, empresariales y ciudadanos. Llevar una camisa blanca y no llevar ningún tipo de bandera. ¿Algo más, Iván?
¿Algo más? Pues participar. Es el momento de que ese movimiento, de que de mucha gente, de que muchos vecinos, muchas vecinas, muchos colectivos, muchas asociaciones empresariales, todo lo que significa esta florinata cosmopolita que es Las Palmas de Gran Canaria, le haga hacer entender al grupo de gobierno encabezado por la señora Carolina Darío San Sebastián de que no está haciendo las cosas correctamente, que no es en contra de un partido político y que es a favor de que se tomen decisiones y se solucionen todos los problemas de esta nuestra querida ciudad, evidentemente.
Iván González.
La ciudad que nos merecemos.
Iván González, una ciudad para vivir. Iván González, gracias por atender una vez más a la cadena COPE.
Gracias a ti. Muchas gracias, Javier. Buen día.
De Las Palmas de Gran Canaria nos vamos hasta San Mateo porque es el municipio piloto donde se está desarrollando una idea que puede tener bastante futuro. Guagua Taxi. ¿Qué es esto de Guagua Taxi? Lo explica la alcaldesa Davinia Falcón. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Doña Davinia, usted ha señalado que muchos vecinos debían caminar más de un kilómetro para acceder al transporte público. ¿Podría detallarnos cómo se identificaron esas zonas más afectadas? ¿Qué criterios se siguieron para priorizar estos barrios en este proyecto del cual hablaremos ahora, alcaldesa?
Sí, realmente no se priorizan porque se va a atender a todos los barrios del municipio. Hay unos que están más alejados que otros. En algunos pasa el transporte público, aunque no con mucha frecuencia, pero en la mayoría ni siquiera eso, no hay transporte público y los vecinos y vecinas para poder llegar a la parada de guaguas más próxima en muchos barrios tienen que caminar más de un kilómetro.
Cuéntenos un poquito cómo se materializa, cómo se implementa este aplicativo, esta posibilidad.
Pues yo soy de barrio, fui una de las personas y vecinas que en toda mi adolescencia tuve que caminar más de un kilómetro para poder llegar a la parada de guaguas, incluso para poder venir al instituto o venir por la tarde con mis amigos al pueblo, porque vivía en uno de esos barrios y que además es todo en pendiente. Y surgió pues eso de la necesidad que tienen muchísimos vecinos y vecinas de los barrios, porque San Mateo es un municipio muy disperso y tiene una orografía muy complicada, muy montañosa, y sabiendo y siendo conocedora de esas dificultades, pues pensamos en eso, en por qué no un servicio de guagua taxi en los barrios. Pues con esa idea, el compañero concejal de Transportes y yo nos reunimos con la directora general del Gobierno de Canarias, pues para plantearle el proyecto que queríamos poner en marcha y que de qué manera nos podía ayudar pues esa dirección de esa consejería de movilidad y transporte, y conseguimos que nos ayudaran pues con el estudio, con ese estudio de los barrios, de las líneas, del número de habitantes, y a partir de ahí y también con la fundación Nos Movemos, pues conseguimos desarrollar una app para hacerle ese transporte a demanda y a través pues del laboratorio del Gobierno de Canarias, el laboratorio de movilidad, pues conseguimos poner este proyecto en marcha que financia el ayuntamiento y que, por otra parte, el Gobierno de Canarias pues financia la app, y también pues gracias al sector del taxi, a los taxistas de mi municipio, que cuando les planteé este proyecto pues me tendieron la mano y han estado en su mayoría dispuestos a ayudarnos con esto.
Alcaldesa, vamos a suponer que hay un vecino o una vecina que nos está escuchando y que le interesa, ¿no? Porque tiene que caminar también largas distancias para poder acceder al servicio público, ¿no? ¿Cómo le explicaría usted el funcionamiento de esta app? Primero hay que descargarla, evidentemente, se llama San Mateo en Ruta, y a partir de ahí un poco qué es lo que tiene que hacer.
Pues a partir de ahí, para solicitar el servicio hay que hacerlo con un día de antelación, en horario de 8 a 1. El servicio de esta guagua taxi por 1,50 €, que aprobamos la ordenanza en julio, se va a prestar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y de 4 a 8. Y el vecino que quiera utilizar ese servicio tendrá que solicitarlo a través de la app con un día de antelación, o tenemos también una central de llamadas con un número de teléfono, pues para aquellas personas que no se manejen del todo bien con las nuevas tecnologías, como pueden ser las personas mayores del municipio.
Es decir, decimos la hora, me interesa que un taxi a tal hora esté en la puerta de mi casa y que me lleve a destino, que me lleve a una parada de guagua.
No, va a ser desde distintas localizaciones en el barrio hasta aquí la parada de taxis, la parada de la guagua, que están juntas. No puede ser para ir a ver a mi vecino en otro barrio o para que me traiga y me deje aquí en el supermercado. Va a ser desde parada a parada y siempre aquí en el casco, es en la parada de taxi.
En cuanto a los taxistas participantes, ¿se seleccionaron? ¿Se llegó a un acuerdo con condiciones laborales que se ha establecido con ella?
No.
¿Participaron todos? ¿Todos tendieron la mano o alguno fue un poco más reticente?
No, de 10 taxistas participan 5. Nos reunimos con todos y fueron 5 los que han querido sumarse a este proyecto.
Entiendo que tiene vocación de continuidad, ¿no? Es casi un proyecto piloto ahí en San Mateo, alcaldesa.
Sí, es un proyecto piloto no solo aquí en San Mateo, sino en la isla de Gran Canaria, y en Canarias creo que solo se hace muy similar en Fasnia a través del Cabildo. Aquí en la isla de Gran Canaria no hay ningún municipio que preste este servicio de esta forma. Si hay algún municipio que en su momento lo ha prestado o lo presta, pero es reforzando las líneas por donde pasa el transporte público y con un horario, y la diferencia es que aquí en el municipio de San Mateo vamos a llegar a todos los barrios y que además es a demanda a través de llamada telefónica y de una aplicación.
¿Es un servicio compartido? ¿El taxi puede ser compartido o es individual, alcaldesa?
No, es compartido. El taxista va recogiendo pues a los vecinos y vecinas de la zona. Son distintos barrios y a los barrios pues que coja de camino, es decir, los barrios que sean cercanos, pues va recogiendo en ese horario a las personas que lo hayan solicitado. Son distintas líneas, una línea coge pues los barrios de un lado, otra línea coge los barrios del otro lado, y el taxi pues irá recogiendo a los vecinos y vecinas que vivan por toda esa zona, y cada uno de ellos pagará 1,50 € y comparten el taxi. Es un servicio pues que queremos que continúe en el tiempo. Hemos puesto 6 meses pues para ir viendo cómo funciona, ir ajustando, porque realmente en el papel y como lo tenemos planteado, no vamos a saber en qué barrios hay más demandas, en qué horarios, y eso lo vamos a poder, toda esa información, obtener pues ahora con la puesta en marcha del servicio, para después una mejor optimización del servicio y saber cómo funciona, pero hasta que no lo pongamos en marcha no lo sabemos, y por eso pues es un proyecto piloto durante estos 6 meses pues para analizar todos esos datos, pero estoy segurísima y convencida que ha llegado para quedarse, que va a ser un servicio fundamental y básico para los vecinos y vecinas de San Mateo, como lo es el alumbrado, como lo es el agua, pues va a ser este servicio también.
Bueno, pues es una buena idea que se ha materializado, se ha puesto a disposición de los vecinos de San Mateo, en este caso, y no es otra cosa que un taxi guagua que funciona de la misma manera y evidentemente, pues con el devenir, pues veremos si hay que perfilar algunos detalles, posiblemente hasta que ya se adapte perfectamente esta opción de transporte pues a demanda. Hemos hablado con Davinia Falcón, que es la alcaldesa de La Vega de San Mateo. Alcaldesa, gracias por atender a la COPE.
Felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
De San Mateo nos vamos hasta Agaete, porque la ONU ha reconocido a Agaete como uno de los pueblos más bonitos del mundo, tal cual como lo escuchas. Hablamos con María del Carmen del Rosario, que es su alcaldesa. Menchu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy contenta. Buenos días a todos.
¿Ha costado, alcaldesa?
Bueno, ha costado porque esto fue el 26 de febrero de este año, 2025, cuando la Cámara de Comercio me convoca a una reunión. Me dicen que habían visto que Canarias pues nunca había participado en estos reconocimientos de la ONU, que ellos tenían pues un par de municipios, pero que creían que Agaete podía reunir todos los requisitos, que si estábamos dispuestos a trabajar, teníamos un margen muy corto de tiempo. Dije que sí, y a partir de ahí pues a correr en el ayuntamiento, pues recabando toda la información que nos pedían, que fue mucha, mucha. Y bueno, y ahora pues tenemos la recompensa.
Hombre, claro, es que nosotros que nos quedamos con el titular, pero entiendo que detrás hay trabajo tremendo, ¿no, alcaldesa?
Mire, nosotros, sí es verdad que tuvimos la asistencia de una consultora de la Cámara de Comercio, que creo que vino a dos reuniones, y el resto, todo el trabajo lo hemos hecho aquí en casa, en el ayuntamiento. Y como dije antes, pues recabando información con los técnicos, pero merecía la pena. Sí. Yo siempre, bueno, ayer lo dije en la rueda de prensa, para un agaetero siempre Agaete es el municipio mejor del mundo, pero es que ahora lo podemos decir porque ahora ya es una realidad, bueno. Reconocido por la ONU.
Pues sí, además reconocida por la ONU. ¿Y le has preguntado a Luis Padrón por qué Agaete? ¿Por qué pensaste en nosotros, presidente?
Ellos tenían, me habían dicho que algunos, pero dentro de, había muchos ejes que había que cumplir. Y Agaete, desde tener montaña, tener mar, y cómo ha convivido a lo largo del tiempo y sigue conviviendo el turismo con las tradiciones, con el sector primario, con nuestro patrimonio cultural, con nuestro patrimonio natural, la cultura, la fiesta, el mantener pues un municipio pues a través de ordenanza pues todo blanco, reunía muchos requisitos y no se equivocaron. No se equivocaron.
Un hito para Canarias, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando del primer municipio que tiene este reconocimiento.
Hombre, a nosotros nos hace muchísima ilusión el reconocimiento, pero también un trabajo que se ha hecho desde aquí, desde el ayuntamiento, con tan poco margen de tiempo, pues todavía nos hace pues saborear mucho más pues este reconocimiento, este galardón. Y bueno, que ya pues formemos parte de National Geographic, de la revista Forbes, de ya que nos han puesto en el mapa del turismo mundial, yo creo que eso es muy bueno. Ayer lo decía también yo en la rueda de prensa y lo reconoció el presidente del Cabildo, no solamente para Gaete, sino para la isla de Gran Canaria y para Canaria en general.
Y cuando, ¿cómo fue ese momento, alcaldesa, cuando... No sé si llamó la ONU, la llamó Luis Padrón, el presidente de la Cámara de Comercio,
no.
Y le dijeron a usted, ha sido seleccionada, no seleccionada, ha ganado, y es usted el único, o es su municipio el único que ha sido elegido en Canarias como pueblo más bonito y sostenible del mundo.
Bueno, pues como dije antes, la documentación pues llega al ayuntamiento, entonces el responsable de turismo de la ONU, me llega una carta donde habíamos sido reconocidos y donde también me pedía pues que hasta el 17 que se entregase pues máxima discreción. Y bueno, solamente lo sabíamos mi secretaria y yo. Nosotros no le habíamos dicho a nadie lo que estábamos trabajando. Y por supuesto mi grupo de gobierno. Y cuando llegó esa carta, ella me miró, yo la miré, máximo secreto, no se lo podíamos decir a nadie pues hasta que se entregara el galardón en China, que fue el 17 de este mes. Imagínese lo que es mantener esto en silencio. Luego, una vez que ya nos llegó las cartas, yo le tuve que reenviar una pues para informar al Cabildo de Gran Canaria, otra se la enviamos a la Cámara de Comercio y otras al Gobierno de Canaria, donde pues ahí se decía el reconocimiento que había obtenido el municipio de Agaete a nivel mundial. Uh-huh. Y bueno, ya luego tuvimos dos reuniones a ver pues cómo gestionábamos todo esto. Es cierto que es un premio de Agaete, pero yo creo que también, como dije hace poquito, pues es de la isla de Gran Canaria, de todos los canarios, sí. Y entonces queríamos que fuese pues algo más institucional. Yo no tenía ningún problema en que la rueda de prensa, hombre, me hubiese encantado una Agaete, sí, la pudimos haber hecho aquí, pero le dimos pues algo más institucional y fue ayer en el Cabildo de Gran Canaria.
Sí. Agaete elegida por la ONU como mejor pueblo turístico de 2025, por la ONU, algo bueno debe tener Agaete, que los que conocemos a Agaete sabemos que lo tiene, ¿no? Desde luego. ¿Cómo se va a celebrar esto? No sé si hablar un tipo de, no sé, placa conmemorativa o piensa hacer algo para recordarlo, alcaldesa.
Sí, ya nosotros en una de las reuniones que mantuvimos después de que ya estaban las fechas para ir a China y todo a recoger el premio. Sí, tuvimos una reunión, estuvo también el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, y ahí pues parece ser que va a haber un compromiso de hacer un monolito donde, hombre, que entre aquí cualquier visitante y vea municipio reconocido por la ONU, yo creo que eso no se ve todos los días.
No.
Y ahí vamos a empezar a trabajar. Tendremos, y además, para mí, pues, no solamente como alcaldesa, sino también como concejal de turismo, que es una de las áreas que llevo, pues fue un momento muy bonito. Pero tenemos pendiente, desde que podamos, convocar también pues a los responsables del turismo aquí en Agaete, desde el responsable de los hoteles, de finca, de los establecimientos, y también pues empezar pues a coordinar medidas que vayan en este sentido. Los folletos turísticos también los tenemos que cambiar, bueno, ya tienen que llevar pues municipio reconocido por la ONU. Pero fíjese usted que ayer, yo creo que igual cuando me lo escuchan, dice, ¿qué va a decir esta mujer de Agaete? No, es que es verdad. Mire, no solamente somos reserva de la biosfera, sino que el municipio de Agaete, patrimonio de la UNESCO, tenemos una fiesta de interés turístico nacional, la rama es un BIC, ahora somos parte de la ONU, pero que estamos propuestos por el Ministerio para otro segundo patrimonio de la humanidad, que es por el ingenio azucarero. Uh-huh. Somos el único lugar de Europa donde se cultiva café. Tenemos el acantilado costero más alto de Europa y el séptimo del mundo, que es el Faneque, el que está yendo hacia el Risco. Yo creo que Dios aquí puso su dedo, puso su mano y puso todos sus sentidos, porque la verdad es que ya no es que lo digamos los que somos de aquí, es que ya está reconocido por todo el mundo.
Hombre, puso el dedo. Dios puso ahí el dedo. Eso no cabe
mucho.
No cabe la menor duda, ¿no? El monolito entonces en la entrada, ¿no? En la rotonda de entrada, entiendo, al pueblo,
no,
Las Nieves.
No, en esa reunión se dijo y ahora pues se estudiará pues dónde uh-huh. va a ser el mejor sitio. Uh-huh. Pero también es verdad, y somos el municipio que desde hace muchísimo tiempo pues ha hecho o ha puesto en marcha esa simbiosis entre turismo y sector primario, entre turismo y deporte, pues arreglando todos los senderos. Fíjese usted, todas las fincas del café que tenemos en el Valle de Agaete, que ve usted cómo suben los turistas pues a visitar esa finca, el turismo cultural. Hemos empezado desde hace muchísimo tiempo pues a querer que el turista venga y que se encuentre pues otra oferta diferente uh-huh. a la de sol y playa. Uh-huh. Y no es de ahora, lo llevamos haciendo hace mucho tiempo. Ahora estamos recogiendo también los frutos, más otras iniciativas porque se están poniendo en marcha.
Bueno, pues la verdad es que alegría desde luego que sí, en todos los residentes de Gran Canaria, aquellos que queremos de manera especial a Agaete. María del Carmen de Rosario, alcaldesa, gracias por atender a la COPE. Buen día, muchas felicidades.
Gracias a ustedes. Buen día. Adiós.
Comandante de tus pasos elegantes, el general de tus destinos, de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra.
En un minuto llegamos a las 11 de la mañana en la Comunidad Canaria. Iremos con la tertulia, pero antes boletín informativo, así que no te vayas, que aún hay más.
Lo olvidé y es lo que hay. No me atrevo a preguntarte.